En estos momentos estamos en contacto con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa. Emilio, muchas gracias por atender esta llamada.
Florencia, Juan, buenas tardes acá desde Washington, un frío Washington, un caluroso verano allá en el sur, con la envidia y el gusto de saludarles.
Exactamente, acá estamos en verano y además en pleno apronte para un cambio de gobierno, que de eso también vamos a estar hablando un poquito más adelante.
Eso sí.
Álvarez y Casa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado una gran preocupación por lo que está pasando en Venezuela. Se emitió un comunicado en esta semana pidiendo la liberación de los presos, más específicamente del alcalde de Caracas. ¿Cuál es la información que tiene a estos momentos la Comisión Interamericana de lo que está sucediendo en Venezuela y cuáles son las gestiones que está realizando la Comisión Interamericana para rever y que Venezuela revea la situación de lo que está pasando allí?
Bien, la Comisión ha venido monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela. El hecho que Venezuela haya denunciado la Convención Americana no excluye la competencia de la Comisión. Por el contrario, seguimos siendo plenamente competentes. De hecho, seríamos ahora en el sistema interamericano el único órgano con competencia. Y hemos seguido trabajando el tema y la Comisión se pronunció en el sentido de la preocupación de lo que está sucediendo en el Estado de Derecho. Y es un llamado esencialmente con tres ideas. La primera es la preocupación de las reglas del debido proceso en detenciones recientes. Se resalta el caso del alcalde de Caracas, de Leopoldo López, Daniel Ceballos y María Corina Machado. En el sentido de que se entiende y se reconoce que los estados tienen el derecho y la potestad de hacer investigaciones cuando éstas se consideren necesarias, pero tienen que seguir las reglas del debido proceso, la presunción de inocencia. La Comisión ha acompañado las expresiones de Naciones Unidas en entender, por ejemplo, en el caso del alcalde Caracas, como una detención arbitraria, cuando personal oficial de las fuerzas de seguridad fuertemente armadas allanaron la oficina del alcalde y sin orden judicial lo detuvieron y fue conducido a instalaciones oficiales. También la Comisión ha externado su preocupación por que civiles estén en instalaciones militares, el caso de Leopoldo López. Ha reiterado la Comisión la responsabilidad del Estado en la salvaguardia, integridad y seguridad de las personas privadas de libertad. Es responsabilidad del Estado la integridad de quienes están bajo su custodia. Y esto tiene que ver porque hubo un grupo de personas fuertemente armadas que rompieron en el lugar donde Leopoldo López estaba confinado. Y él o cualquier otra persona que estén detenidos están bajo la responsabilidad del Estado. Un segundo eje de preocupación tiene que ver con lo que la Comisión ha llamado como disposición al diálogo y la preocupación de que el fenómeno de diálogo con la oposición esté escalando en una ruta de desencuentro. Cree la Comisión que tienen que encontrarse las formas, los vías y los medios para un diálogo pacífico y que no genere estos entornos de violencia. Y una tercera idea tiene que ver con la preocupación en materia de libertad de expresión. Ha habido medios que han sido retirados del aire. Hay limitaciones y restricciones al ejercicio periodístico, incluso, por ejemplo, en materia para conseguir el papel periódico o algunos otros ministros, porque se entiende la libertad de expresión como un piso básico en el debate democrático. Estas tres ideas son parte de lo que la Comisión ha venido manifestando y reiterando, no es la voluntad de la Comisión otra más que contribuir, coadyuvar a la búsqueda de una solución al respeto a los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.
Álvarez y Casa, ¿cómo observa la reacción de los países integrantes de la OEA en todo esto? Porque hay algunos que no se han pronunciado, otros que han dado su respaldo al gobierno del presidente Maduro, entendiendo que está dentro de su institucionalidad, bueno, y otros que han, digamos, marcado su distancia. De hecho, Uruguay hasta ayer no se había pronunciado desde el gobierno. El presidente Mujica habló de la situación en el día de ayer y, digamos, marcó algunos puntos de distancia, pero también dio, digamos, el respaldo a lo actuado al entender de que había sido de parte de la justicia venezolana. ¿Cómo observa la actitud de los países integrantes de la OEA en esto?
Hay diferentes posiciones, hay diferentes entendimientos. Hay quienes, a partir de una lectura de consolidar bloques o acciones, consideran lo pertinente y respaldar los esfuerzos de gobierno. Hay quienes han hecho lecturas críticas en materia de la situación de los derechos humanos. La OEA ha tenido distintas discusiones sobre el tema de Venezuela, pero en todo caso yo creo que como región es fundamental e indispensable hacer todos los esfuerzos que se puedan hacer para acercar a las partes, a la oposición, al gobierno, a generar las condiciones que permitan la mejor gobernabilidad y buscar en estas condiciones de tensión los espacios de diálogo que puedan llevar a una construcción pacífica o un diálogo pacífico. Hay sí preocupaciones y se han externado de distintas naturalezas, no solo en materia de derechos humanos, sino de otras materias, pero creo y que desde distintas formas hay una preocupación en la región. América del Sur ha jugado un papel importante con UNASUR y con otros actores para tender puentes en los espacios de diálogo. La OEA ha reiterado esa posibilidad, inclusive el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, retomó lo dicho por el secretario de la OEA. Vamos, creería yo que lo que sucede en Venezuela nos preocupa y nos ocupa a todos, y no podemos estar en una condición de que lo que ahí suceda no nos resulte pues de ocupación, de interés, en el mejor sentido de la palabra, porque es un país hermano, es un país que requiere pues toda nuestra atención y solidaridad.
Álvarez y Casa, ¿va a estar Maduro acá en nuestro país durante el fin de semana? Viene a la asunción de Tabaré Vázquez, va a mantener reuniones con Vázquez. Además, nuestro actual canciller seguramente se convierta en el próximo secretario general de la OEA, ya que es el único candidato que queda en carrera. ¿Qué papel puede llegar a jugar Uruguay para lograr un acercamiento en este tema entre la oposición y el gobierno venezolano?
Yo creo que Uruguay, en particular el canciller Almagro, pueden jugar un papel muy importante. Él en su momento como integrante de UNASUR fue una pieza clave para acercar posiciones, para atender puentes de diálogo con el gobierno, con la oposición. Uruguay tiene una cultura de diálogo y de puente, eventualmente por su propia historia y posición, eventualmente hasta por la experiencia de vida con los vecinos que tiene en términos de su tamaño y dimensión. Tiene una cultura democrática consolidada, tiene un espacio y una tradición que es reconocida en la región. Entonces me parece que Uruguay puede jugar, y en particular el canciller Almagro, un papel de construcción de puentes y diálogo tan necesario. Si fuera el caso y se consolida este escenario de que él fuera el secretario general, también puede ser una señal importante de diálogo, no solo con los esfuerzos que están dándose en el sur del continente, sino con un continente que también tiene que dialogar con parte de sus vecinos como Estados Unidos y Canadá. Creo que es un país que refleja una experiencia importante en la necesidad del multilateralismo. El multilateralismo es la piedra base de los derechos humanos. Y países como Uruguay y Costa Rica han demostrado la importancia y la necesidad de ese multilateralismo. Por eso es tan importante organizaciones como la OEA, porque generan entonces un entendimiento que sin importar el tamaño del país, todos son depositarios de la misma dignidad e importancia. Esas lecciones las hemos tenido del Uruguay, y creo que pueden mucho ayudar, porque en espacios como Naciones Unidas, el multilateralismo está en cuestión y en tensión. En cambio, acá tenemos oportunidad para que de tú a tú se hable con los colosos, se hable con Brasil, se hable con México, se hable con Estados Unidos. Y hay países del Caribe cuya población cabe en el Maracaná, o sea, son poblaciones de 120.000, pero tienen el mismo voto que Estados Unidos o Brasil. Entonces es el sentido del multilateralismo, y creo que la tradición y cultura uruguaya puede ser clave en este proceso. En su caso, si fuere así ratificado por la Asamblea General, pues el hoy candidato secretario general pudiera jugar un papel para tender puentes que yo creo de la mayor importancia y necesidad.
Álvarez y Casa, ¿cómo observa Enrique Capriles, uno de los líderes en la oposición de Venezuela, que fuera, de hecho, en el día de ayer, específicamente, ponderado por el presidente José Mujica como un hombre que busca una salida desde la institucionalidad? Le mandó una carta a José Mujica como presidente de la UNASUR para que entre a terciar en esta situación. Más allá del rol que pueda llegar a cumplir el canciller Almagro, ¿observa que de pronto el presidente Mujica, ahora que deja el cargo, puede ser también un jugador que podría facilitar el entendimiento entre las partes?
Sin duda. El presidente Mujica, el Pepe, como se le conoce y se le quiere, es una figura internacional. Y necesitamos actores que gocen de la confianza de la oposición y del gobierno. Necesitamos gente que tenga condición de sentarnos a platicar. Y el presidente Mujica es uno de esos actores. Él me parece que tiene la autoridad moral, tiene la fuerza. Ojalá que tenga la condición y la situación, pues, para poder ayudar. La verdad es que no podemos permanecer de brazos cruzados ante la situación de crisis de un país hermano. Pues ojalá él u otros actores que gozaren de la confianza del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela o de otros actores y también de la oposición pudieran intervenir en esta situación para tratar de construir cauces, hombre, para que las diferencias se traten dentro del cauce democrático. Por supuesto que habrá diferencias, siempre las hay. Y ese no es el problema. El problema es cómo se procesan y cómo se trabajan, ¿no?
Álvaro Chicasa, lo cambio de lugar. Además, sé que es un lugar que usted es mexicano, entonces este tema me imagino que más que preocupación, más allá de su cargo, también hay una cuestión de sensibilidad. Es el caso de Ayotzinapa. Ahora en marzo está previsto que viaje un grupo de expertos internacionales que son enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son las expectativas que se tiene ante lo que será el trabajo de este grupo de expertos? ¿Y cuál es la evaluación que usted hace sobre lo que está pasando en México, más allá de Ayotzinapa?
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar, que es una medida de protección, en beneficio de los 43 estudiantes desaparecidos, sus familiares y las personas que resultaron heridas el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. Esto es a unos 300 kilómetros de la Ciudad de México. Uh-huh. Y justamente en un fenómeno que ha dolido enormemente y que ha acaparado el interés mundial. Este grupo va a intervenir para dar una asesoría en tres órdenes. Primero, subrayando que fue a solicitud de los beneficiarios y en autorización y coincidencia con el Estado mexicano es que se ha generado este proyecto de asistencia técnica. Entonces, la asistencia tiene tres temas. El primero es la revisión del plan victimal, cómo se están atendiendo a las víctimas. La segunda es la revisión en materia del diseño de planes de búsqueda, en el ubicar que la principal prioridad es encontrar a estas personas desaparecidas. Y el tercero es el revisar los planes de actuación en materia penal o criminal. Con esas tres revisiones, el grupo de expertos va a hacer una serie de recomendaciones para el caso particular y sobre el problema de las desapariciones forzadas en lo general. Yo creo que esta apertura es de la mayor importancia. Muy lamentablemente el tema de las desapariciones forzadas no es un fenómeno que tome novedad con el tema de Ayotzinapa. En lo personal yo les puedo comentar que antes de estar en la Comisión Interamericana, desde la sociedad civil y la academia veníamos haciendo denuncias sobre el tema.
Usted fue ombudsman capitalino, ¿verdad, Álvarez y Casa?
Eso sí, lo que conocen ustedes como defensor del pueblo.
Exacto.
¿No? Y ahí ya se hacían llamadas dramáticas de atención, sorpresas que se llamaron a sorpresa. Entonces, digamos, qué bueno que México tiene apertura, se señala, se subraya, pero ahora lo que falta es que estas recomendaciones se puedan convertir en política pública, que cambie el actual estado de las cosas y que ayude a enfrentar situaciones tan dramáticas como estas, porque al final del día estos hechos tan dramáticos tuvieron que ver con fenómenos como el narcotráfico, colusión de autoridades. Por eso estamos en un fenómeno de desaparición forzada, porque hubo la participación y la quiesencia de agentes estatales. no tratándose de, no se trata de una política de Estado, no es eso, pero el solo hecho de que participen agentes estatales le da este carácter. Creemos entonces que este grupo, que son 5 expertos a nivel internacional con un enorme reconocimiento, estarán llegando el día primero, van a estar 3 semanas en México, van a estar reuniéndose con autoridades, con las familias, van a viajar al lugar de los hechos, van a estar visitando a la Procuraduría para conocer los expedientes, puedan entonces ayudar a que México construya un horizonte más de, no solo de evitar o contribuir a que no se repitan estos hechos, sino de construir un horizonte institucional y democrático que no se base en tragedias. Es muy doloroso estos hechos y esperamos que México tenga todas las condiciones para que no se repita.
Álvarez y Casa, ¿cómo trabajar cuando, el Estado está en algunos puntos, no lleguemos al término de narcoestado que tanta polémica ha generado a nivel internacional, pero sí es real que hay partes del Estado mexicano que están enquistados con, elementos delictivos? ¿Cómo trabajar con alguien que se mueve en la clandestinidad, en la oscuridad, más allá de lo que puede ser, por ejemplo, un grupo político, como podría darse, por ejemplo, en Colombia, donde hay un grupo que sigue determinadas ideas? En este caso se trata de personas que están buscando el fin de lucro mediante la delincuencia. ¿Cómo se trabaja para encontrar la verdad ahí?
Me parece que hay distintas dimensiones. Hay un fenómeno de orden local. En Iguala se estaba dando este fenómeno de grupos de narcotraficantes en control territorial o en control de rutas. Y ahí sí se tiene que hacer acción de mucho más inteligencia y de mucha más ubicación de colusión. Hay acciones que desafían a los gobiernos estatales y federal, que tienen que ver desde el desarrollo de capacidades, por ejemplo, para no solo la búsqueda de personas, sino también para el manejo de los recursos. O sea, mientras tanto, cuanto el narco siga teniendo la capacidad de manejo financiero que tiene, mientras no se le rompa la columna vertebral de la capacidad de corrupción, va a seguir generando estas condiciones de amenaza. También me parece que hay una agenda internacional. Me parece que es momento de superar estos dobles discursos, porque no se puede entender este problema sin dejar de ver Estados Unidos. No solo porque ahí van el destino de estas drogas, sino también el origen de muchas de las armas y del dinero viene de ahí. Y no se puede seguir viendo el tema desde la doble moral, desde que la corrupción está en el sur y no hay responsabilidad en el norte. Me parece que tiene que verse una política totalmente distinta.
En eso, Álvarez y Casa, disculpe que lo interrumpa. En ese sentido, ¿cómo ve la ley que se aprobó acá respecto a la regulación del mercado de la marihuana?
Yo la veo muy bien. A mí me parece que son discusiones que se tienen que hacer. La OEA ha venido discutiendo ese tema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha fijado una posición sobre el particular. Pero a mí me parece que señales como las que está mandando Uruguay son los temas que hay que trabajar y abordar desde una perspectiva de salud, desde un entendimiento de una realidad que obliga a generar nuevas condiciones y aproximaciones. Me parece que el tema de las drogas tiene que ser visto fuera del paradigma de la seguridad, tiene que verse desde otros paradigmas. Y en el marco de mi capacidad y entendimiento, yo creo que los pasos que está dando Uruguay son muy importantes. Que tiene desafíos, tiene todos. Pero de otra manera también existen. Prefiero más toda la vida generar nuevos paradigmas como los que hoy se están generando en Uruguay.
Emilio Álvarez y Casa, secretario ejecutivo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, muchísimas gracias por estos minutos con El Espectador.
Soy yo el agradecido y un fuerte abrazo hasta Montevideo. Que estén muy bien, buena tarde.
Buenas tardes, muchas gracias.